Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar con lo que ya hemos iniciado en los últimos programas, son los hitos importantes en la vida de Teresa. Y quiero indicar, para quien no lo recuerda, de dónde salen estos hitos, salen precisamente de las obras completas de la edición del centenario. Entre el año 1971 y 1997 se han editado, y era precisamente el centenario del nacimiento de Teresa y el centenario de su muerte. Vamos a escuchar precisamente esto, y antes queremos recordar, porque uno de los hitos importantes es la rosa deshojada. Ya lo hemos comentado en programas anteriores, como esta rosa es la misma Teresa que se da hoja a hoja para Cristo el Señor, para nuestro Dios. Vamos a continuar precisamente con esas horas en que todo parece faltarnos. Hitos importantes de Teresa de Lisieux, de las obras completas. Septiembre de 1890 a octubre de 1891. Teresa tiene entre 17 y 18 años. Ante todo y sobre todo, Teresa se nos presenta en toda su lozanía de desposada. El corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío es solo para él. El ejemplo de sus primos, Laniel, es un estímulo para ella, pero ese delicioso corazón a corazón no durará mucho. El eclipse de su sol paterno irá acompañado de una especie de eclipse interior. La tristeza la invade por momentos. ¿La amará Dios de verdad? ¿La amará ese único Padre al que desde ahora va a poder decir con verdad, Padre nuestro que estás en el cielo? Arrancada de la tierra extranjera, dirige sus aspiraciones hacia nuestra tierra natal, hacia aquel hermoso cielo que en la noche de su profesión le parecía estar al alcance de la mano. Pero también en eso el suelo le falla bajo los pies. ¿Existirá realmente el cielo? Su mejor guía en esta ascensión a toda prueba, San Juan de la Cruz, cuyas obras constituyen por entonces su único alimento espiritual. El doctor de las noches Teresa irá recibiendo dócilmente las lecciones del deshacimiento interior. Teresa es una auténtica carmelita, también y sobre todo por su celo apostólico, alentado por la Madre María de Gonzaga y por Sor María de los Ángeles, y del que quiere contagiar a Celina. Y así hace participar a su hermana de un salvamento más difícil todavía que el de Prancini, la conversión del escarmelita Jacinto Loison, el fraile renegado, como dice la prensa, nuestro hermano, como dirá Teresa. La llama que vela en su corazón comienza a brillar discretamente como el fuego bajo las cenizas. El capellán, señor Yuf, se lo hace notar así un día a la madre Inés, cuando entra en el monasterio para llevar la comunión a la madre Genoveva, que está enferma. Teresa lo acompaña en su condición de sacristana, cubierta con el velo. Cuando veo a su hermana tan cerca de mí por el claustro, mientras llevo el Santísimo Sacramento, me hace siempre pensar en esos cirios benditos que arden en las iglesias y cuya sola vista uno se siente inclinado a la oración y al recogimiento. El invierno pasado, octubre 1891 a octubre 1892, 18-19 años de Teresa. Este año, el áster, florecita misteriosa en la simbología de Teresa y de Celina, se abrió casi de golpe, no a pesar, sino gracias a los rigores del invierno. Tal vez la historia de Celina, mejor aún la historia de Teresa, tú eres yo. Como una flor inesperada, los consuelos vuelven a salpicar su camino. Durante los ejercicios espirituales que hace la comunidad del 7 al 15 de octubre, Teresa, que está viviendo grandes pruebas interiores de todo tipo, se siente de pronto maravillosamente comprendida, incluso adivinada, por el predicador de los mismos, el padre Alejo Prú. Este padre franciscano la lanza a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, asegurándole que sus faltas no desagradaban a Dios. El 24 de noviembre, Monseñor Hugonin entra en clausura para las celebraciones del centenario de San Juan de la Cruz. El obispo se muestra de lo más paternal con su hijita. La prodiga mil caricias en presencia de la comunidad. El 5 de diciembre se extingue la madre Genoveva. Es la primera vez que Teresa ve morir a alguien. Ese espectáculo le parece encantador. Poco después recibe en un sueño la herencia maternal. La fundadora le deja su corazón. Al día siguiente de Navidad, la gripe se abate sobre el Carmelo y en 8 días ciega la vida de 3 religiosas. Solo permanecen en pie las 3 más jóvenes, una de ellas Teresa, que dará toda su talla. Su abnegación y su sangre fría acabarán por vencer las persistentes prevenciones del superior, el señor de la Truette. Con la primavera, Teresa ve por fin reaparecer el sol. El 10 de mayo de 1892, el señor Martin vuelve a su casa. Un sol velado, ciertamente, y es conmovedor el encuentro del 12 de mayo, en la última visita al locutorio, en que el anciano pronuncia estas únicas palabras, al cielo. Sin embargo, la reinecita experimenta una alegría muy dulce, al saber que su padre estará en Lisieux rodeado de los suyos. Su vida espiritual se alimenta cada vez más en las fuertes revelaciones en la Sagrada Escritura y, por encima de todo, en el Evangelio. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar precisamente con los hitos importantes en la vida de Teresa. Estos hitos vienen de las obras completas de Teresa de Lisieux, edición del centenario. El invierno ha pasado. Octubre 1891 a octubre 1892, 18-19 años. Esto lo acabamos de ver. Y ahora pasamos precisamente a Jesús me manda que baje. De octubre 1892 a febrero 1893. Teresa de Lisieux tiene entre 19 y 20 años. En 1892, al igual que en 1891 y en 1893, Teresa retrasa sus ejercicios espirituales personales hasta después del 8 de septiembre, aniversario de su profesión, para acceder a los deseos de Sor Marta. El 19 de octubre confía a Celina las luces que recibió a lo largo de estos ejercicios, bajar para poder servir de morada a Jesús. Esta importante intuición esboza el estilo contemplativo que caracterizará a Teresa de Lisieux, y esa orientación se irá confirmando en los años venideros. Tú quieres escalar una montaña, dirá un día a Celina, y Dios quiere hacerte bajar a lo hondo de un fértil valle. De este tiempo de gracia, a finales de 1892, la autobiografía tan solo conserva un acontecimiento, la conversación con Sor Marta alrededor del 8 de diciembre. Teresa ha decidido abrir los ojos a su compañera, que vive apegada a la Madre María de Gonzaga, como el perro se encariña con su dueño. Cuando Sor Inés de Jesús conoce el proyecto, advierte a su joven hermana que es mucho lo que se juega, teniendo en cuenta el carácter suspicaz de la priora. «Ya lo sé», responde Teresa, «pero como ahora estoy segura de que es mi deber hablar, no debo mirar las consecuencias». De esta manera, el pincelito inaugura su obra sobre las almas, y los resultados son alentadores. Una alusión ocasional a la Madre de Dios arroja un rayo de luz sobre su contemplación en esa época, una presencia mariana que va ahondando en ella el sentimiento de la fraternidad con Jesús. En el plano familiar la situación se estabiliza. Los 3 años de martirio del señor Martín han tocado a su fin. Las grandes humillaciones dan paso a una alegría muy dulce. También Teresa, dejando atrás los años dolorosos, vuelve a conectar con los recuerdos de la infancia. Reaparece la jovialidad. Se anuncia así la Teresa mística y cómica de 1893. Vamos a pasar a otro de los hitos importantes en Teresa, que como lo vemos va subdividido, el priorato de la Madre Inés de Jesús. La elección de Paulina Martín para el cargo de priora el 20 de febrero de 1893 crea un clima afectivo propicio para el desarrollo espiritual de Teresa. El trienio de 1893 a 1896 se sitúa para ella bajo el signo de la paz y del amor. Pero que nadie se lo imagine como una eterna e idílica primavera. Los primeros meses del priorato de la Madre Inés transcurren en un clima de euforia. La vuelta de la madrecita, renovado manantial de poesía y de ternura, contribuye a que la primavera y el verano de 1893 sean uno de los periodos más líricos de la vida de Teresa. Pero una llamada interior sacará pronto a la carmelita de su oasis. El otoño y el invierno de 1893 y 1894 son testigos de un enérgico esfuerzo de deshacimiento. No es casual que sea en este momento, enero de 1894, cuando su escritura, que hasta entonces había sido inclinada, se endereza. El camino de su éxodo pasa entonces por un nuevo desierto árido y sin agua. Un sufrimiento multiforme la purifica como el oro en el crisol. La muerte del señor Martín, 29 de julio de 1894, y la entrada de Celina en el convento 6 semanas más tarde, 14 de septiembre, dos grandes acontecimientos familiares que descubren a Teresa, cada uno a su manera, la inmensidad del amor que Dios le tiene. Pronto, en la libreta escriturística que trae Celina, dos textos fundamentales la confirmarán en esa experiencia íntima y le revelarán el caminito por el que entrará ya sin billete de retorno. Efectivamente, en 1895 Teresa alcanza una nueva cumbre, y en estos precisos momentos cuando la madre Inés la invita a que ponga por escrito sus recuerdos de la infancia. La mirada en profundidad de la autobiografía pone de manifiesto la asombrosa coherencia de un itinerario cuyo recorrido ha ido detallando las cartas. Esa visión justifica la importancia que confiere la narradora en su conversión de Navidad de 1886. La contemplativa de 1895, investida por las oleadas de la ternura infinita, al día siguiente de su ofrenda al amor, 9 de junio de 1895, está en condiciones de valorar la enorme importancia de aquella liberación afectiva. Teresa ya no cesará de conquistar y de defender hasta el último día esa libertad total para el amor. Por eso podrá escribir 3 meses antes de su muerte: gozo ya del premio prometido a los que luchan valientemente. Siento que ya no necesito negarme todos los consuelos del corazón, pues mi alma está afianzada en el único a quien se quería amar. Hasta llegar aquí, todas las ternuras recibidas u ofrecidas tenían que pasar por el crisol de la prueba. Las cartas de 1893 a 1896 ilustran mejor que cualquier otro documento esta ley, que se aplica en primer lugar a las personas más queridas de Teresa: su madrecita, su hermana gemela, Celina, para no hablar de su rey querido, a quien de tantas maneras fue perdiendo durante los años precedentes. Dialéctica misteriosa y constructiva, pues la del priorato de su mamá, desde el día en que Paulina se convierte en Jesús viviente, la armonía reencontrada entre la naturaleza y la gracia crea el terreno propicio para que Teresa camine hacia la maduración indiscutible. Las 46 cartas escritas en este periodo no permiten, ni el contenido ni la grafía, duda alguna a este respecto. Teresa, sin embargo, no se deja encadenar. Ha venido al Carmelo, no por Paulina, sino solo por Jesús. Le faltaba un gran sacrificio, extremadamente doloroso, la partida de Celina para una fundación en el Canadá, pero Jesús se conformó con la aceptación. Sin embargo, Teresa tendrá que perder a Celina durante algún tiempo, en una forma que su corazón maternal sentirá de manera diferente. También de esta prueba habrá podido escribir estas páginas: no se leerán nunca en la tierra. Con todo, la correspondencia deja adivinar algunas palabras sueltas. El descanso en el valle, febrero-septiembre 1893. Teresa tiene 20 años. En los comienzos de este priorato de la madre Inés, podemos observar cómo se desarrolla entre Teresa y Celina un diálogo de una rara intensidad. La riqueza de las cartas del mes de julio es algo que merece la pena subrayar. Celina, que tiene ya 24 años, atraviesa una crisis delicada. A pesar de su ternura filial, había ya que decir maternal, hacia su padre enfermo, le cuesta no poder convertir aún en realidad su vocación. Leonia la deja para volver a la Visitación. María Guerán se decide por el Carmelo. Celina se siente como dislocada. Por si fuera poco, el padre Pichon la pone en una situación falsa ante sus hermanas al pedirle que guarde secreto acerca de un proyecto de fundación en el Canadá. Y finalmente la madre Inés tiene miedo a que su Celina acabe emborrachándose con un tren de vida un tanto mundano, recepciones en casa de los Guerán, servidumbre numerosa. Para neutralizar esas tentaciones recurre a Teresa, la tocadora de lira, quien escribe con una frecuencia inusitada. La antigua priora, María de Gonzaga, ha sido nombrada maestra de novicias, mientras que Sor María de los Ángeles había sido elegida como subpriora. La madre Inés pide a Teresa, ahora decana del noviciado, que se encargue de sus dos compañeras, Sor Marta de Jesús y Sor María Magdalena. La pluma de Sor María de los Ángeles nos ha dejado un sabroso bosquejo de la fisonomía de Teresa a los 20 años. Sor Teresa del Niño Jesús, 20 años, novicia y joya del Carmelo, y su querido Benjamín. Oficio de pintura en el que sobresale sin haber recibido nunca más lecciones que la de ver trabajar a nuestra reverenda madre, su hermana querida. Grande y fuerte, con aire de niña, un tono de voz y una expresión idénticas, que ocultan en ella una sabiduría, una perfección y una perspicacia de 50 años, de espíritu siempre sereno y totalmente dueña de sí en todo y para con todas. Una verdadera santita a quien se le podría dar la comunión sin confesarla, y a la vez con una cabecita llena de picardía para sacarle chispa a todo, mística, cómica, todo se le da. Es capaz de hacernos llorar de devoción o de desternillarnos de risa de los recreos. La correspondencia de estos 6 meses, una especie de sinfonía hecha del frescor y de paz, esboza varios temas que desarrollará 2 años más tarde en el manuscrito A. Como vemos, pues estos hitos nos van adentrando en la vida de Teresa. Y dejamos en este momento para el próximo programa, siempre pidiendo a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras, por la misión de la Iglesia que el Papa Francisco quiere poner la Iglesia en estado de misión. Y vamos a pedirle a Dios por las vocaciones a la vida misionera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.